¿Cuál es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros niños, a las nuevas generaciones? El de la salud. Ya sea que seas papá o mamá, o que tengas sobrinos, o que quieras ser una persona que aporte cosas positivas para los niños del planeta entero. En América Latina, en Estados Unidos, hay problemas terribles de obesidad, de diabetes, obesidad infantil, que vamos a cargar el resto de la vida o que van a cargar para siempre si no empezamos a atacar el problema desde la raíz. Por eso nos han pedido tanto este episodio y tengo el gusto de tener a una pediatra exitosa, muy buena, científica desde Chile, la doctora Andrea Péndola, en este episodio que se llama Alimentación Saludable para Niños. Episodio 140. Empezamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Para hablar de este tema tan importante, obviamente no voy a hablar yo, sino una experta, una científica, alguien que sabe esto desde el punto de vista de la ciencia. Así que desde Austin, Texas, nos vamos al otro lado del mundo y nos enlazamos hasta Santiago de Chile, ¿verdad, doctora Andrea? Bienvenida, doctora Andrea Péndola. ¿Estás en Santiago de Chile?
Sí, estoy en Santiago de Chile. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, gracias. Con esas montañas hermosas chilenas. Me acuerdo siempre Santiago, la ciudad preciosa y las montañas ahí, la cordillera famosa. Divina. Bueno, la doctora Andrea Péndola, obviamente chilena, estudió medicina con especialidad en pediatría y además está en este momento cursando un programa que se llama Infancias Plant-Based, que está enfocado en el manejo de la nutrición vegetariana en pediatría, dictado por la Academia de Profesionales de Argentina y avalado por la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Y doctora, pues tú te has dedicado por años a estudiar, a analizar, a ver los efectos de la dieta basada en plantas en los niños y adolescentes para poder ayudarlos, ¿no? Para poder ayudarlos a ellos y a las mamás, porque las mamás siempre, obvio, quieren lo mejor para sus hijos. Es más fácil que una mamá cambie sus hábitos alimenticios como parte de un plan para ayudar a sus chiquitos que lo cambie por ella misma, ¿no? O sea, es más el amor de mamá, ¿verdad? Que el amor hacia ella misma. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Y dinos por qué, ¿qué te llamó en tu corazón a dedicarte, a meterte en este tema de la alimentación de los niños y la salud de los niños a través de una dieta basada en plantas o cargada, pues, hacia la dieta basada en plantas?
Lo que pasa es que cuando yo estudié medicina y después hice la especialidad de pediatría, a nosotros no nos enseñaban esto, a nosotros nos decían que los niños vegetarianos se iban a morir y que no se podía y que no se podía. Entonces pasaron los años y yo dije, pero en realidad habría que estudiar esto y saber qué es lo que dice la evidencia. Y empecé a investigar porque efectivamente todos mis colegas y en todos los lugares donde iba me decían, no, es que no se puede. Y estudiando me di cuenta que en realidad la evidencia decía otra cosa. Y que lamentablemente estábamos muy desactualizados desde el punto de vista de la evidencia científica en la carrera, en el posgrado, y decidí ponerme a estudiar. Y empecé a estudiar y no paré más, hasta el día de hoy estoy estudiando, porque me di cuenta que sí se puede y que tiene muchos beneficios para la salud, y que hay muchos padres que también, por otras razones, optan por este tipo de alimentación y que necesitan apoyo, necesitan que alguien que sea experto los guíe en la alimentación y en la suplementación y en los controles sanos para que estos niños tengan un crecimiento y un desarrollo óptimos. Entonces, esa fue como mi principal motivación al ver que faltaba este recurso.
Claro, entiendo y te felicito por seguir a tu corazón y por seguir ese espíritu de servicio que al finalmente es el que está detrás de los verdaderos médicos, no los que se meten en la medicina para hacer mucho dinero, que nos da mucho gusto que un médico gane mucho dinero, pero que está este espíritu de servicio a los demás. Ahora, lo interesante es que detrás de la alimentación basada en plantas o cargada, y ojo amigos, estamos en este podcast, vamos a hablar de los beneficios de irnos hacia una dieta basada en plantas, aunque no lo quieras hacer al 100%, pero vamos a hablar de los beneficios de hacerlo en forma parcial o en forma completa con tus hijos. Pero hay mucho miedo. La palabra principal que se presenta es miedo, que viene, obvio, de la desinformación. Pero cuando se trata de niños, obviamente está alto amor y responsabilidad por tus chiquitos, por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos, que salen disparados todos los miedos. Lo curioso del asunto es que le tienes miedo a los vegetales, ¿no? O sea, le tienes miedo a comer vegetales y no le tienes miedo a la comida rápida y a las fritangas y a los dulces y a todo. Ay, no, pero comer más frutas y verduras, qué miedo. Pero dale dulces, el niño tiene que disfrutar. Ay, no seas clavado, en México se dice así. Hay una amiga que me dijo, ay, Marco, por favor, no seas clavado, los niños tienen que disfrutar su niñez. Pues claro que le voy a seguir dando dulces a mis niños y azúcar, pues que disfruten, nada más es niño una vez. Entonces hay como, no le tengo miedo a la chatarra que está causando problemas terribles y le tengo miedo a las frutas y las verduras. El aguacate me va a matar, el tomate. O me equivoco, doctora, ¿no estamos por ese camino?
Sí, es impresionante cómo es como, ¿cómo vas a comer más verduras? ¿Cómo vas a comer legumbres o más frutas? Cuando en realidad el principal problema de salud pública que existe en todo el mundo es la obesidad. O sea, ese es el problema principal que tenemos hoy en día en niños y en adultos. No es algo exclusivo de adultos. Entonces les preocupa, claro, más consumir productos vegetales que tienen un montón de beneficios que ver que las cifras de obesidad se están disparando en todo el mundo.
Aquí tengo cifras de la UNICEF sobre México, pero quiero que me digas allá en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Sudamérica, cómo andan las cifras, porque a lo mejor andan mejor que nosotros o a lo mejor estamos igual. Aquí dice, la UNICEF dice, un tercio de los niños y adolescentes mexicanos sufre sobrepeso y obesidad. Un tercio, uno de cada tres. Luego dice, una de cada 20 niñas y niños padece sobrepeso y obesidad. Una de cada tres personas entre los 6 y 19 años padece de peso y obesidad. Una de cada 8 niñas o niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. O sea, es obesidad y desnutrición juntos. No porque estás gordito quiere decir que estás nutrido, ¿no? Que le decía a la abuela, a ver, mijito, ¡ay, qué cachetón rojito, qué bonito! Pensando que estar gordito y llenito es estar nutrido. Y la última dice, en México solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con la leche materna durante sus primeros 6 meses de vida. Es decir, cambian a la fórmula, dejan el alimento que Pachamama, que mamá naturaleza, que Dios hizo para el bebé, lo cambian por otra cosa. Entonces, las estadísticas en México de obesidad infantil y en adultos junto con Estados Unidos están terribles. Dime, Chile seguramente es un ejemplo para el mundo y están mejor que nosotros.
No lo somos. Lamentablemente somos harto campeones en obesidad infantil y en obesidad en adultos también. En Chile también sucede que los menores de 6 años, el 34% aproximadamente, tienen una malnutrición por exceso, o sea, tienen sobrepeso o obesidad. Eso sería como un tercio. Como tú dijiste, uno cada tres al principio, estamos exactamente igual. Ya, el problema es que a medida que los niños crecen, esto aumenta. En los niños de más de 6 años, hasta el 50%. Tiene sobrepeso u obesidad, y en los adolescentes también es un 46% más o menos. Y de hecho se espera que para el 2030 el 70% de los niños sean obesos. Esa es la proyección que hay con las cifras actuales que tenemos. Este es un tema que es tan importante de tratar, que es tan importante de prevenir, porque en el fondo es un problema de salud pública que es real. Lo que pasa es que a las compañías en general que venden estos ultraprocesados no les conviene mucho que se hable esto tanto. Entonces es un tema que no se trata en el día a día. Y las cifras que yo leí también en Argentina y en otros países de América Latina también son súper similares, ¿ya? Así que la verdad es que estamos bastante parecidos. Lo que sí, en Chile tenemos algo que sí nos beneficia, que es el tema de la lactancia materna. Más o menos un 57% de los niños acá llegan con lactancia materna hasta los 6 meses. Ya es una cifra que al parecer es mejor que la de México, pero eso se da en nuestro país porque nosotros tenemos un postnatal extendido. Entonces las mamás pueden quedarse con su hijo hasta los 6 meses gracias a esta licencia. Entonces eso aumentó mucho las cifras de lactancia materna, y hay que recordar que la lactancia materna es un factor protector de obesidad a futuro. Ya los niños que reciben lactancia materna, mientras más prolongada, más protectores para evitar la obesidad. Y por eso la lactancia materna es tan importante. Así que por ese lado estamos bien. El problema es que después como que los números se, en el fondo, desinflan un poco cuando deja la lactancia materna y comienzan a comer otros alimentos más ultraprocesados.
Tú como pediatra, ¿cuántos meses les recomiendas o cuántos años? Porque yo tengo a mi amiga Claudia Elizaldi que amamantó 2 años o más, no me acuerdo cuántos.
Todos los que la mamá quiera, los que la mamá y el niño quieran. Lo ideal siempre es llegar los primeros 6 meses a lactancia materna exclusiva. Eso es como el mínimo que uno dice, ojalá que se pueda. Hay mamás que no pueden y que no pasa nada. Pero si es que la mamá está dispuesta y el niño también así lo quiere, todo el tiempo que quieran. O sea, okay. La OMS recomienda por lo menos hasta los 2 años, no hay problema.
La lactancia materna, entre los enormes beneficios que te da, que Dios, que el universo, que Pachamama te está regalando en la leche materna, es que hay menor incidencia de obesidad si el niño pasa por lo menos 6 meses en la lactancia materna. Es lo que dijiste, ¿correcto?
Sí, mientras más prolongada, más protección.
Más prolongada. Ahora, entonces ya vimos que las cifras son terribles. Lo que queremos es ganar el campeonato mundial de fútbol, ¿no? Pero estamos ganando el campeonato mundial de obesidad, los países de América Latina, aprendiendo también de, bueno, yo vivo en Estados Unidos, acá es la matrix de la obesidad, o sea, el de dónde salió el epicentro de la obesidad, de la comida chatarra, el epicentro de los restaurantes de comida rápida, de las bebidas azucaradas, de todos los monchis que les decimos, las fritangas, azúcares, grasas, aceites, las hamburguesas, no, es de dónde fue creado, esta, el, así como la estrella negra, el tan, 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 tan.
El lado oscuro de la fuerza.
El lado oscuro de la fuerza está en la comida rápida que fue creada y multiplicada en Estados Unidos. Y eso se ha esparcido por América Latina y pues literalmente está matándonos, nos está matando. Pero ahora ya, ese es el problema. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Antes de ir a las soluciones, y hoy obviamente la doctora está aquí para darnos soluciones y caminos y que se abra la luz. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta obesidad y de esta terrible alimentación?
Sí, lamentablemente se ha visto en los niños que se desarrollan patologías crónicas que antes eran exclusivas de los adultos. Ahora, como los niños también son obesos, también desarrollan esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos niños hipertensos, niños diabéticos, niños con distintas patologías metabólicas, con síndrome metabólico, que pueden tener patología coronaria. En el fondo se empieza a formar esta placa en las arterias coronarias que después va a generar infartos a futuro. Se ha visto que todo esto se adelantó la edad porque los niños también son obesos. Además, se generan otras alteraciones, como por ejemplo la pubertad precoz, que es algo súper importante desde el punto de vista como de prevención de cáncer a futuro. Los niños obesos tienen pubertad precoz. Además tienen alteraciones inmunológicas, su sistema inmunológico de defensas funciona peor, hay un estado como proinflamatorio permanente por la obesidad, por lo tanto también tienden a hacer más infecciones respiratorias, tienden a dormir más mal, tienden a hacer apnea del sueño. Y también hay algo súper importante que nadie menciona, pero es el impacto psicológico que tiene la obesidad en los niños. Los niños sufren de bullying, los niños se deprimen, hacen muchos trastornos depresivos y de ansiedad, y además sufren de trastorno de la conducta alimentaria, probablemente también secundarios a la obesidad, intentando solucionar el problema con dietas súper restrictivas, y entonces es un círculo vicioso que no para, y los impactos psicológicos la verdad es que son súper importantes a esta edad. Entonces tenemos en el fondo consecuencias en el cuerpo como orgánicas de enfermedades crónicas que los niños no deberían padecer, y consecuencias psicológicas. Así que la verdad es que las consecuencias de la obesidad, mientras más temprana edad hay obesidad, son peor las consecuencias.
Entiendo, y digo, ya hablamos un poquito del por qué, pero quiero volverte a dar la palabra en eso. Ya vimos qué es lo que está sucediendo. Cifras horribles en América Latina, en Estados Unidos. Ya vimos cuáles son las consecuencias. Pero para no dejar, ¿por qué? Yo ya mencioné algunas cosas, pero tú eres la doctora, no yo. ¿Por qué está pasando?
Principalmente, nosotros vivimos en un ambiente obesogénico. Ya es como el doctor Michael Greger dice en su libro How Not to Die. La obesidad es una respuesta normal a un ambiente anormal. El problema son los factores ambientales. Es el exceso de comidas hipercalóricas, de comida chatarra que está llena de sal, de grasas, de azúcar y de grasas saturadas, obviamente, que son las peores. Y entonces los niños se ven rodeados de este tipo de alimentos, de este tipo de publicidad, que no debería estar enfocada en niños, pero que igual lo está. Y por lo tanto es imposible decir como no lo comas si todo el mundo lo come, si vas a un cumpleaños y lo único que hay es comida chatarra, si los papás tampoco lo hacen a propósito, sino que ellos creen que está bien que coman esas cosas. Entonces este mundo como de la abundancia de este tipo de alimentos claramente genera conductas alimenticias que no son adecuadas y se dejan de lado al comer estos alimentos ultraprocesados, se dejan de lado todos los otros alimentos que son mucho más saludables como las frutas, las verduras, las legumbres, porque se reemplazan, sí. Porque en el fondo los niños dejan de comer eso para comer estos alimentos ultraprocesados y ricos en sal, grasas, azúcar. Así que, y ese es uno de los factores, y el otro factor súper importante es la actividad física, el sedentarismo. Los niños hoy en día pasan demasiadas horas en la pantalla, ni hablar de la pandemia. La pandemia nos trajo esa otra pandemia de la pantalla, porque los niños están en clases online o están viendo películas o el celular para entretenerse porque los papás tienen que trabajar y están todos encerrados en la casa. Entonces no hay actividad física, pero además hay un exceso de pantallas, por lo tanto se genera un sedentarismo que también contribuye mucho a este factor de la obesidad. Por lo tanto son los estilos de vida lo que hay que preocuparse, son los estilos de vida que se generan, lo que genera la obesidad. Y algo súper importante que a mucha gente se le olvida es que el mejor tratamiento finalmente de cualquier cosa es la prevención. Lo que uno quiere es prevenir que los niños lleguen a ser obesos, porque el tratamiento de la obesidad igual es súper difícil y complejo. No es un tratamiento que asegure el éxito. Entonces, nosotros deberíamos intervenir en los estilos de vida para prevenir la obesidad en los niños. Y eso requiere, obviamente, preocuparse de la alimentación y de la actividad física, como son como los pilares fundamentales, y también el sueño. Es otro tema que nunca se trata, pero los niños deberían dormir las cantidades de horas necesarias. O sea, un niño que se acuesta a las 11 de la noche viendo el celular, aparte de estar con la pantalla, está durmiendo menos de lo que requiere. Y claro, eso también genera otras consecuencias, y se ha visto que también se puede asociar a obesidad.
Claro. Yo conozco al niño Marco que se durmió anoche con su celular hasta las 11 de la mañana, viendo a ver si consigue novia en el celular en medio de la pandemia. No, es que lo hacemos nosotros como adultos y lo heredamos. Y sabemos que nadie lo hace con mala intención. El tema de este podcast es reírnos un poquito de esto para poder asimilarlo con más facilidad y hacer cambios de estilo de vida, como dice la doctora. Hacemos una pausita. Cuando regresemos, hablaremos de las soluciones. Ya que ya me pintaron un escenario, la película de terror Black Mirror, ya está, las cifras me asustan. ¡Amá! ¡Qué miedo! ¿Qué voy a hacer? Yo quiero que mis hijos, mis sobrinos o tus futuros hijos, si no los tienes, estén bien. Y si no tienes hijos, también te conviene saber esto, porque todos tenemos amigos que tienen hijos o familia que tienen hijos. Después de la pausa hablaremos de las posibles soluciones, de la pregunta clave: ¿es posible criar un niño saludable con una dieta basada en plantas, ya sea al 100%, al 90%, al 70%, al 50% basada en plantas? Y también, ¿cuáles son los mitos? Porque cada vez que le dices a alguien, voy a comer más frutas y verduras, te dicen, ¡oh, te vas a morir! Entonces la doctora, no yo, la doctora nos va a dar la luz en el camino. Volvemos después de una pausa. Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que yo desde que era pequeño me di cuenta que la gente que salía adelante, que la gente que alcanzaba sus sueños, que la gente que se sobreponía a una crisis como la que estamos viviendo, que no tiene precedente, era la gente que tenía la programación mental adecuada. Y por eso hacemos el podcast cada semana. Pero si tú quieres ir al siguiente nivel, te pido, te recomiendo que vengas a marcoantonioregil.com, teclealo en tu buscador, marcoantonioregil.com, y te inscribas a la clase gratuita que cientos de miles de personas han tomado ya desde que empezó esta crisis en este año difícil, que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te estás contando? Y cuando descubras qué historia te cuentas, y cuando te des cuenta de que las historias que te cuentas son cosas que tú puedes cambiar, y que si las cambias te puedes ayudar a ti misma, a ti mismo, a enfrentar las dificultades que estamos pasando, e incluso a automotivarte y a cambiar tu estado de ánimo, vas a ver el valor y vas a entender que aquí tienes la herramienta más poderosa. MarcoAntonioReguil.com, suscríbete, la puedes tomar hoy mismo en tu tablet, teléfono, en cualquier lugar del mundo, hay horarios para elegir. Repito, MarcoAntonioReguil.com, suscríbete, tómala, es gratis y por ahí nos vemos. Y ahora regresamos al podcast. Alimentación saludable para niños desde Chile, la doctora Andrea Péndola. Me gusta mucho el acento chileno, fíjate, siempre tengo amigos chilenos. Sí, no sé, es así como muy dulce, tiene como algo en las R.
Yo, como vivo en Chile, encuentro que nosotros no tenemos acento, y por ejemplo encuentro que los mexicanos tienen un acento precioso.
Oye, oye, gracias. No, sí, todos tenemos acento, es obvio, todos tenemos acento. Es esa música que psicológicamente cantamos para saber que somos parte de la misma tribu. Así empezó todo psicológicamente. Entonces, si yo hablo con el mismo acento que tú, significa que pertenecemos al mismo lugar, y si pertenecemos podemos sobrevivir. De ahí salieron los acentos. Y hay acentos que obviamente a algunas personas nos gustan más que otros, ¿no? Y es un tema de gustos personales. A mí el chileno me gusta, te agradezco que te guste el acento mexicano. También depende del acento mexicano, porque si yo te empiezo a hablar así, como en la tele, y te digo así, si has visto en las series en Netflix, que de repente hablan así.
Sí, lo he visto.
Ese acento, yo soy mexicano, pero ese acento no me gusta. O sea, me duerme, no puedo, con todo respeto. Pero bueno.
Pero el tuyo está perfecto.
El mío está moderadito. Bueno, yo tengo acento mexicano del norte, más bien. Soy más norteñito. Bueno, entonces vamos a regresar al tema. La dieta basada en plantas. ¿Es posible? La primera pregunta, así de sencillo. ¿Es posible que un niño lleva una dieta basada en plantas. Mi prima Mónica Sánchez, actriz de televisión, que está viviendo ahorita en Valencia, España, con su esposo. Llega la niña Angie, mi sobrinita, y le dice: mami, ya no quiero que nos comamos a los animalitos, la ganadería es terrible para el planeta. Pues los niños están en un nivel de conciencia increíble. Le dice: ¿por qué nos comemos animalitos? No necesitamos. Y mi prima dice: primo, ¿qué hago? Mi esposo. Entonces llega a un acuerdo y le dice el esposo: va, Moni, va, yo apoyo a Angie, te apoyo a ti, siempre y cuando una pediatra, un médico me diga que, y yo entiendo a Otto, quiere escucharlo de una pediatra. Entonces yo te pregunto a ti, a nombre de toda la gente que ha tenido ciertas intenciones de la dieta basada en plantas para sus hijos, ¿es posible una dieta basada en plantas en niños sin que el niño cuelgue los tenis y acabe 7 metros bajo tierra?
Sí, es posible. Es posible siempre y cuando sea supervisada por un experto en el tema, se suplemente adecuadamente y sea una alimentación equilibrada, que en realidad todos los niños deberían tener una alimentación bien planificada y equilibrada. Ahora, esto de que es posible o no, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿ok? La Academia Americana de Nutrición y Dietética, en su última position paper del 2016, lo dice claramente. También esto está avalado por la Sociedad de Pediatría Canadiense, por la Sociedad Italiana de Nutrición Humana, por la Asociación de Dietistas de Canadá, por la Asociación Británica de Dietética. O sea, hay un montón de sociedades científicas que avalan que los niños pueden llevar una alimentación basada en plantas y tener un crecimiento y un desarrollo óptimos acordes a su edad, ¿ya? Pero obviamente hay que hacerlo bien, hay que planificarlo y tomar los suplementos que sean necesarios. Entonces la respuesta es sí, 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 pero hay que hacerlo bien, y obvio no lo digo yo, lo dice la ciencia, esto está demostrado con la evidencia.
Claro, si no sabes lo que estás haciendo, te puedes meter en problemas, como adulto, como niño, es normal. Educación basada en ciencia es el primer paso. Ahora, hay un montón de mitos. Yo siempre les digo de broma, que es muy chistoso. Tú le dices a alguien, yo no fumo, pero yo oigo a alguien: oye, voy a echar un cigarro allá afuera. Y la familia te dice: ah, está bien, échate tu cigarro, ¿no? Le dices: oye, voy a comer unas carnitas, unas hamburguesas, una pizza. Y todo el mundo sabe que es comida chatarra y todos sabemos que produce obesidad. Pero nadie en la familia se atreve a decirte algo. Ah, aprovecho, ahí me traes una, ¿no? O sea, lo que sea. Pero puedes decir: voy a ir de fiesta, me voy a ir a tomar tequila, no sé. En Chile, ¿qué toman?
Pisco.
Ah, como en Perú también. Dicen: voy a echar un pisco, me voy a echar un tequila, voy a echar una botella de vino. Y la familia: ah, está bien, diviértete, no pasa nada. Pero tú le dices a la gente: voy a empezar a llevar una dieta basada en plantas. Dices: ¡ah! Te vas a morir. Te vas a morir. Entonces, todos de repente son nutriólogos. Todos son médicos científicos y tienen evidencia científica para decirte que tú y tu hijo se van a morir por comer más frutas y verduras. Pero no te lo dicen cuando sabes que te estás llenando de comida chatarra. Qué interesante, ¿no, doctora?
Es muy curioso, ¿eh? La verdad es que, bueno, cuando uno se hace vegetariano, vegano, todos se convierten en expertos en nutrición y todos te dicen que te va a faltar proteína, que te va a desnutrir, en el fondo, y si es niño, peor. O sea, ahí los prejuicios son aún mayores, porque es un niño que está en crecimiento. ¿Cómo no le vas a dar carne? ¿Cómo no le vas a dar esto? ¿Cómo no le dan lo otro? Pero cuando le dan un McDonald's, unas papas fritas, nadie les dice por qué le estás dando la papa frita al McDonald's o la Coca-Cola con azúcar. Entonces, claro, es porque hay mucha desinformación.
Y se enojan. A mí me ha tocado, o sea, yo soy muy respetuoso, pero sí les llego a decir, así por amor, a lo mejor ni debería decirlo, pero les llego a decir: oye, así con su, hasta lo hablo en un tono suavecito, le digo: oye, eso es veneno para tu hijo. O sea, yo, a mí me daban eso y yo toda mi vida he batallado con el peso. Y se enojan y, obvio, se defienden y dicen: oye, espérate, el niño tiene que vivir, no seas clavado, o sea, el niño tiene que disfrutar. ¿Tú qué le dices a un papá o una mamá que con todo su corazón y con buena intención dice: pues claro que le voy a dar la Coca-Cola o el refresco o el dulce?
O sea, lo ideal es tratar de explicar que en el fondo hay cosas que se pueden comer ocasionalmente como parte del vivir, pero que la alimentación del día a día debe ser una alimentación que sea lo más saludable posible para asegurar que el niño crezca de manera saludable.
Ya.
Como tú decías hace un rato, los niños obesos no son necesariamente bien nutridos ni sanos. No. Tiene muchas consecuencias para la salud. Entonces, tratar como de siempre apelar a esta necesidad de los papás que siempre quieren hacerlo bien. Los papás nunca, claro, quieren hacerle daño a su hijo. Entonces,
obvio,
si tú le explicas que hay otras opciones para alimentarse mejor y que se pueden ir incorporando de a poco. O sea, tampoco es que todos los niños de un día para otro tengan que ser vegetarianos, no. Pero sí se puede hacer una alimentación que incluya mucho más alimentos de origen vegetal. En el fondo, podríamos decir que una de las soluciones a este problema de la obesidad sería adoptar dietas que sean altas en alimentos de origen vegetal. O sea, que los niños coman más frutas, coman más verduras, coman legumbres. Hoy en día, si tú le preguntas a la gente cuántas veces a la semana come legumbre, con suerte una vez a la semana. Eso significa que está toda la semana comiendo productos de origen animal altos en grasas saturadas, que se pueden reemplazar por la carne un par de veces a la semana, aumentar el consumo de legumbres, frutos secos, semillas. Hay cosas que los niños jamás han probado porque los niños hoy en día no comen semillas, no comen frutos secos. Entonces, si se pueden incorporar en la alimentación, eso hace que la alimentación tenga mayor cantidad de aporte de alimentos saludables y se reduce el consumo de los otros alimentos ultraprocesados.
Claro. Bueno, vamos a dejar, hay consejos, vamos a dejarlos para el siguiente segmento, pero quiero irme con los mitos. Vamos a hablar de los mitos, ¿no? A ver, aquí tengo mis notas de los mitos, de lo más común que hemos visto en las redes sociales que me dicen cuando hablamos de este tema. Dicen, los bebés necesitan consumir leche de vaca. Y también huevos. Los niños tienen que consumir leches y huevos. En la tele lo dicen, en los comerciales lo dicen, leche y huevos. Es básico para que el niño crezca y se desarrolle.
Claro, la leche, el consumo de leche se ha asociado mucho a que si los niños no toman leche no van a tener calcio y no van a tener huesos fuertes. Eso es como el típico mito, pero la verdad es que no. En general, los primeros 2 años de vida, como dijimos, lo ideal sería que la alimentación fuera con lactancia materna, y la lactancia materna tiene todos los nutrientes que los niños necesitan, así que de ahí pueden obtener perfectamente el calcio. Y después de los 2 años, en general, lo que se hace es que no necesitan consumir leche de vaca. Pueden obtener el calcio de otras fuentes de origen vegetal. Bueno, hoy en día hay muchas opciones porque hay bebidas vegetales de soya fortificadas en calcio, por ejemplo, y aportan la misma cantidad de calcio que un vaso de leche de vaca. Y tenemos otros alimentos vegetales como las almendras, las semillas de sésamo, el kal, el brócoli, el repollo, que también aportan harto calcio. Por lo tanto, si están tomando leche por el calcio, también podemos obtener calcio de otras fuentes. Y respecto a los huevos, generalmente se asocia el huevo a la proteína. Es como, si no como huevo no voy a tener proteínas, que es más o menos similar al tema de la carne. Pero la verdad es que hay muchas fuentes de proteína vegetal, como lo decíamos hace un rato. Las legumbres son un alimento que uno debería incorporar habitualmente a su alimentación y que puede aportarnos suficientes proteínas como para no necesitar los huevos. Así que en realidad la leche y el huevo son opcionales, y no lo digo yo, también el plato de Harvard lo menciona, y también hay muchos papers que hablan sobre alimentación basada en plantas en niños y que dicen que en realidad son absolutamente opcionales y que los niños pueden crecer sin problemas aunque no consuman estos alimentos.
Nosotros tenemos un episodio completo con el doctor Mauricio González que se llama El Poder de la Proteína Vegetal, y ahí él profundiza mucho en eso. Tú conoces a Mauricio, pero yo te pregunto a ti desde el punto de vista de una pediatra, este es otro de los mitos. Dicen, la proteína vegetal existe, pero no es tan buena como la proteína de los animales. Y dicen, es de menor calidad. Bueno, no sé de dónde agarran esto, pero lo dicen mucho. Gente que no son doctores ni nutriólogos. O sea, es como un mito de esos que anda por ahí en el chisme popular.
Sí, ese es un concepto súper obsoleto. Antes se hablaba de que la proteína de origen animal, de la carne, era de alto valor biológico y la vegetal de bajo valor biológico. Así se hablaba de estas proteínas. Este concepto está obsoleto. Los estudios han demostrado que lo que uno necesita, el cuerpo lo que necesita son aminoácidos, que son como las cadenas que forman la estructura completa de la proteína. Entonces yo necesito cada cadena. No necesito la proteína completa, sino que obtener los distintos aminoácidos. Por lo tanto, lo que se vio es que las proteínas vegetales y los alimentos vegetales contienen todos los aminoácidos que necesitamos. Entonces, si yo ingiero durante el día diferentes alimentos de origen vegetal en una alimentación que sea variada y que incluya muchas cosas, voy a estar obteniendo todos los aminoácidos que necesito y que son de la misma calidad que el aminoácido de la carne, porque es un aminoácido, es una estructura que compone la proteína. Lo único que cambia es que muchas veces se habla de que la digestibilidad es diferente y por lo tanto uno debería aumentar un poquito el consumo de proteínas vegetales, porque generalmente las legumbres tienen otros como antinutrientes que le llaman asociados, y por eso generalmente siempre se recomienda remojar las legumbres antes. Bueno, las legumbres generalmente se cocinan o se brotan en el fondo, pero si uno las remoja antes no hay problema. Y en general los niños tienen un crecimiento normal cuando obtienen los aminoácidos de las legumbres, de los frutos secos, de las semillas, de los cereales integrales, porque están obteniendo todos los aminoácidos que necesitan. El cuerpo no distingue si el aminoácido viene de la planta o del animal. Al cuerpo lo que le interesa es tener el aminoácido. Entonces, para que las células puedan funcionar, él quiere aminoácidos. Si tú le das aminoácidos de donde sea, el cuerpo va a funcionar y va a crecer sin problemas. Así que es un mito y es un concepto que está súper obsoleto, pero hay muchos médicos incluso y pediatras que todavía lo usan. Pero está demostrado por la ciencia que está obsoleto, así que deberían dejar de mencionarlo.
Claro, y si ves a los gorilas y a los elefantes y a un montón de mamíferos que están fuertes y enormes, son 100% basados en plantas, no comen carne, y ahí te está demostrando en otras especies, hay especies carnívoras y hay especies vegetarianas, y curiosamente las más grandes son las vegetarianas, ¿verdad? El otro mito es, tengo que comer pescado para los omega 3.
Sí, bueno, no sé si saben, pero los pescados obtienen su omega 3 de las algas que están en el mar, ¿ya? Los pescados no tienen omega 3 por sí solos, los pescados en general tienen omega 3 porque comen algas del mar. Hoy en día igual la producción de los pescados es súper industrial, por lo tanto los pescados muchas veces hasta están suplementados porque no viven en sus condiciones naturales originales, ¿ya? Pero la naturaleza es muy sabia y como hay omega 3 en las algas, también hay omega 3 en otros alimentos de origen vegetal, como las semillas de linaza, las semillas de chía, las semillas de hemp, las nueces, varios frutos secos tienen omega 3, ¿ya? La única diferencia es como la... como el compuesto del pescado lo que tiene es algo que se llama el EPA y DHA que está listo, que es llegar y comer. En cambio, las semillas tienen ala que hay que convertirla en el cuerpo en EPA y DHA, ¿ya? Esa es la única diferencia, pero en general se ha visto que la conversión, aunque no sea tan eficiente, es suficiente para mantener las funciones celulares, porque no se ha visto que haya ninguna consecuencia en la salud propiamente tal por consumir menos omega 3, ¿ya? No hay ningún estudio que diga, si tú no comes pescado, y comes omega 3 vegetal, vas a tener algún daño en tu salud, para nada. Sí. Pero obviamente cuando uno tiene una alimentación basada en plantas tiene que comer de todo, y por eso hay que incluir siempre las semillas porque son las reinas del omega 3 y se pueden obtener fácilmente nuestros requerimientos diarios de omega 3 desde las semillas y no es necesario consumir pescado para el omega 3.
Sí, y es importante lo que dice la doctora cuando dice que algunos médicos y nutriólogos que no están actualizados te dicen eso. Yo llevaba 3 meses siendo ya vegano, cuando un doctor en Guadalajara, una vez, llevaba apenas 3 meses, cuando no sabes nada, no tienes mucha educación, y nos sentamos a comer, y con la mayor intención me dijo, Marco, está bien lo de ser vegano, pero nada más come pescado de vez en cuando, porque los omega 3, y sin eso no funciona tu cerebro y tu inteligencia, y me asustó, y me acuerdo que volví a comer pescado unas cuantas veces, y luego investigué, y lo volví a dejar, pero lo llegué a, eso fue hace más de 13 años, ¿no? Y yo digo, 13 años de que ya no comí nada, pero llevaría 13 años, 3 meses, si no fuera por ese doctor que con buena intención me lo dijo. Entonces, por eso lo subrayo mucho. Es muy importante entender que, pues como médicos y nutriólogos, hay que mantenerse al día, ¿no?
Es que eso es lo que pasa. Este es un tema que como a algunos profesionales de salud no les interesa porque su sesgo es, esto no se puede. Por lo tanto, ¿para qué voy a estudiar si yo creo que no se puede y no me interesa? Entonces, claro, la evidencia está ahí, está disponible, los papers existen, pero si no los leen, van a seguir repitiendo esta información que nos enseñaron en la universidad hace 10, 15 años atrás, que ya no está actualizada. Entonces, sí, hay que actualizarse siempre. Y si uno no sabe, es mejor decir, no lo sé, yo no me especializo en esto, anda con alguien que sepa. Eso yo encuentro que es más honesto que dar consejos que están desactualizados.
Ya. ¿Algún otro mito que se me haya pasado? Porque eso es más el siguiente segmento. Ahorita vamos a hacer una pausa. Siguiente segmento quiero que hablemos de la vitamina B12 para niños. Obviamente es importante para adultos también. De consejos, de cuáles son los beneficios de que un niño adopte una dieta basada en plantas, por ejemplo, al 30%, al 50% o más, al 80% o al 100%, si hay grandes diferencias o no. Y cuáles son algunos consejos prácticos que le puedes dar a los papás de cómo hacer esta transición, cómo empezar, cómo ir metiendo. Pero ¿hay algún otro mito que no haya yo tenido por aquí a la mano que te digan mucho?
Sí, hay dos cortitos. Uno es que si los niños no comen carne van a tener anemia, que generalmente se asocia como el hierro a la carne. Los vegetales, las legumbres también tienen hierro, lo que pasa es que es un hierro que se llama NOEM y que en general, claro, su absorción hay que tratar de optimizarla, como dije antes, con las legumbres remojándolas y agregando una fuente de vitamina C. Pero los estudios demuestran que los niños vegetarianos no tienen más anemia que los niños omnívoros. Por lo tanto, también es un mito, porque en el fondo si uno tiene una alimentación equilibrada, probablemente no va a tener problemas para obtener el hierro, ¿ya? Y lo otro es que los niños no pueden comer alimentos derivados de la soya, que es un clásico, que es como la soya es mala, la soya les va a dar puerta precoz, la soya da cáncer, porque en general la alimentación basada en plantas se consume harto tofu, harta bebida vegetal de soya, tempe, hartos alimentos que son derivados del poroto de soya, que es una legumbre. Y la verdad es que los estudios demuestran que la soya no produce puerta precoz, no produce feminización en niños, es segura de consumir, no da cáncer. Todo lo contrario, puede llegar a prevenir el cáncer de mama futuro. Y incluso en las niñas en general, cuando consumen soya, tienen una puerta que es más tardía que las niñas que no consumen soya. Y eso es un factor protector a futuro para cáncer. Por lo tanto, la soya es segura. Los niños sí pueden consumir estos alimentos derivados de la soya sin problemas, que son una súper buena fuente de proteína en este tipo de alimentación.
Sí, ahí está también el tema de la educación. Cuando me hice vegano, me acuerdo que una chica que trabajaba con nosotros me regaló un libro que era así como el libro del lado oscuro de la soya. En cuanto me hice vegano, me lo dio con todo su corazón y con buena intención. Me dijo, ahí está. Y luego ya me enteré que este libro estaba patrocinado, que había sido fondeado pues por la industria de la carne. Y pues la industria de la carne obviamente no quiere dejar de vender carne, igual que los lácteos. Entonces le dan dinero a autores de libros, le dan dinero, patrocinan inserciones pagadas en el periódico, en la tele. De hecho, por ejemplo, yo que trabajé en televisión, pues muchas veces no podías hablar de ciertos temas porque decían, es que sí sabemos, o sea, te lo decían los productores, es que claro que sabemos que es verdad eso, pero no podemos hablar de no podemos decir eso porque nuestro patrocinador es tal marca de leche o tal supermercado que vende carne o tal cosa. Es hablar mal de quien te está patrocinando. Y entonces la soya, me acuerdo que ya investigando después, sí me enteré que había un esfuerzo constante de las otras industrias para perjudicar a la soya y crearle una mala fama a la soya, porque ese es el punto débil, ¿no? Casi la mayor parte de la gente que empieza a hacer una transición hacia el vegetarianismo o el veganismo empieza aumentando su nivel de consumo de soya. Y hay toda una campaña. La que sí hay que evitar es la soya genéticamente modificada, ¿verdad? Que es la, o no sé tú qué piensas de eso, que es la que se le da al ganado, o la, o sea, los GMOs famosos. Yo sé que ese es otro tema, pero tu punto de vista.
Lo que pasa es que, bueno, es que depende de cada país también de lo que uno tenga en cada país. En Chile, la soya muy modificada es una soya que se usa para el pienso de los animales y que no es para consumo humano, por lo tanto, jamás llegaría a nuestro plato.
¿No
lo
llega?
No, o sea, en Chile igual hay harta soya, en el fondo, non-GMO y GMO también, pero lo que yo siempre le digo a los padres es que, por ejemplo, la carne de soya, que es un procesado de la soya y que esa podría, en el fondo, ser más un alimento procesado, es a tratar de evitarla, pero los productos como el tofu, las bebidas vegetales en general, la mayoría se encuentran orgánicas, non-GMO, pero aunque no diga non-GMO, no necesariamente va a ser del origen transgénico como del que alimentan al animal, ¿ya? Así que en general, nosotros por lo menos en Chile no tenemos ese problema importante, no se ha visto que cause un efecto en la salud estos otros productos, así que no es una preocupación mayor, pero sí la carne de soya, que es como, no sé, en otros países debe tener otro nombre, pero es como el concentrado de soya que parece carne.
Sí, hacen salchichas, hacen jamones, hacen un montón de sustitutos.
Son todos procesados y los niños ya no los recomendamos porque muy veganos serán, pero son procesados igual y en el fondo no son saludables.
Bueno, vamos a ir a esos consejos y a los beneficios y algunos tips para cerrar el programa. Hacemos una pausita y continuamos con la doctora Andrea Péndola desde el hermoso Santiago de Chile, trayendo luz a este tema de la alimentación. Recomendaciones para los niños en una dieta basada en plantas. Alimentación saludable para niños. Volvemos después de una pausa.
Esto que estamos viviendo ya no solamente es un reto a nivel físico, a nivel pandemia física, un virus que hay que controlar, es un reto a nivel mental y emocional, porque estamos viviendo lo que muchos expertos le dicen, un agotamiento de la pandemia, agotados de no vivir como nos gusta vivir, agotados de no poder salir libremente y estar sin tapabocas y abrazarnos y darnos besos y apapacharnos y disfrutar de la vida, conciertos, viajes, vacaciones, reuniones familiares. Es un agotamiento del aislamiento. Es normal y cada vez se convierte en un reto más grande manejar nuestra mente y nuestras emociones, porque mientras más se alargue esto, es un reto más complicado. Por eso, hoy más que nunca, el primer paso es darnos cuenta si nuestra mente está comportándose como nuestra amiga o nuestra enemiga. Es decir, nos está haciendo las cosas más difíciles al contarnos historias que complican más lo que ya es complicado, o nuestra mente está entrenada para podernos ayudar, para poder manejar mejor las cosas, para estar dentro de esta incomodidad en el centro, en nuestra paz, en nuestra creatividad, en nuestras posibilidades infinitas. Si estás sintiendo esta desesperación, número uno, te digo, es normal. Eres un ser humano y es normal que lo sientas. Pero número dos, y muy importante, hay que aprender. Y por eso te quiero invitar a que vengas a esta clase gratuita que miles y miles de personas la han visto y les ha servido mucho durante esta época difícil. La clase gratuita que puedes ver en línea, en el horario y día que más te convenga, en tu celular y completamente gratis, o en tu computadora o en tu tablet, se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te está contando? Dale clic a este enlace para que te inscribas y veas la clase. Repito, es gratis y la puedes ver hoy mismo. Te espero.
Alimentación saludable para niños con la doctora Andrea Péndola. De veras, gracias por el tiempo que nos estás dando para orientarnos, porque podemos hablar mil cosas, pero escuchar a una profesional de la salud, a una mujer que dedica su vida a la ciencia y al seguir estudiando y investigando constantemente. Esto lo hablamos mucho en el desarrollo personal. El tema no es, ya estudié, ya me gradué, ya aprendí. No. El estudio y la preparación es para toda la vida. Esa es la gran diferencia entre la gente que tiene éxito en cualquier área de su vida y la gente que no tiene éxito, ¿no, doctora? Que te lo aprendí hace 10 años y ya, eso es todo. Ya no leo nada, ya no investigo nada. Hay que seguir estudiando.
Siempre, siempre. O sea, sobre todo en medicina y en cualquier carrera que sea científica, la ciencia avanza muy rápido y se van descubriendo nuevas cosas, se van publicando nuevos papers, y si hay que intentar estar al día, a veces cuesta porque uno trabaja harto, pero es súper necesario para dar una atención de la mejor calidad posible, porque uno debería trabajar siempre desde la evidencia, no desde la experiencia personal ni desde nuestras creencias.
Entonces, vamos a ver, beneficios, pues ya nos dijiste. Yo quisiera rematar con beneficios, con recomendaciones, hablar un poquito de suplementos. Es decir, yo sé que no puedes hacer una consulta, pues es en persona, y ahorita al final la doctora nos va a decir dónde localizarla para las mamás que quieran consultar y quieran una asesoría personal, pero que nos dieras una como un intro general en unos minutitos en lo que cerramos el podcast. Número uno, beneficios, ya nos dijiste que, por ejemplo, eso de la lactancia, menores posibilidades de obesidad. Pero ¿qué otros beneficios hay para un niño cuando empieza a aumentar el porcentaje de alimentos basados en planta? Y si hay una diferencia entre hacerlo al 30, 50, 80 y 100%.
Bueno, los beneficios principales que se han visto son que disminuye el riesgo de tener enfermedades coronarias a futuro, el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2, el riesgo de ser hipertensos, el riesgo de obesidad disminuye con este tipo de alimentación, el riesgo de algunos tipos de cáncer, y en general se ha visto que en los exámenes como de sangre cuando se toman, las personas con este tipo de alimentación tienen menor nivel de glucosa, que es el azúcar en la sangre, tienen menor nivel de LDL, que es el colesterol clásico, que la gente le dice el colesterol malo que tapa las arterias, bueno, tienen menor LDL en la sangre, y en general su perfil metabólico es bastante saludable, ¿ya? Así que desde el punto de vista de la salud es súper beneficioso. Sí hay obviamente hay una diferencia si es que uno consume un 10%, un 20% o un 50, 100%, porque la alimentación más saludable que existe, como la que uno podría decir que es la ideal, a la que uno debería optar como ir hacia ese camino, es una alimentación que sea 100% basada en plantas, o sea, que sean alimentos de origen vegetal, como ya dijimos, frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales integrales y frutos secos, como todo este tipo de alimentación, es la alimentación más saludable que hay siempre y cuando sea bien llevada y bien suplementada, porque estos alimentos son súper bajos en niveles como inflamatorios. Entonces, los alimentos de origen animal tienden a producir un nivel inflamatorio sistémico en el cuerpo y en la sangre, que es la que nos predispone a muchas enfermedades. Y la alimentación basada en plantas además mejora la microbiota. Hemos descubierto, tú también tienes un capítulo del podcast sobre la microbiota, que funciona como si fuera otro órgano aparte y que protege mucho también para la salud, que mejora mucho las defensas. Por lo tanto, una alimentación rica en fibra como una alimentación basada en plantas es perfecta para la microbiota. Entonces, exacto, tiene muchos beneficios.
Bueno, pero ahora entonces recomendaciones. Si yo fuera papá y suponiendo que tuviera aquí un hijo ya en la mamá y viniéramos contigo y te decimos, doctora, no sé nada y me da miedo, ¿cómo empiezo? Deme unas recomendaciones generales para empezar este camino, así como básico, básico.
Lo primero sería como planificar la transición, como planificarse bien, decir ya vamos a hacer esta transición, nos vamos a supervisar por alguien que sepa y partir de a poco, partir en el fondo agregando de a poco alimentos de origen vegetal, tratando de consumir más legumbres, como dije antes, en vez de que si como una vez a la semana, tratar de que sea 2-3 veces a la semana, para ir acostumbrando también a la microbiota, a esta fibra nueva, intentar incorporar más frutas, más verduras, como que el plato que uno arma tenga una gran cantidad de frutas, verduras, agregar legumbres y que reducir en el fondo los otros alimentos que se consumen casi todo el tiempo, que son los productos de origen animal, ¿ya? Porque no sé si se han fijado, pero las dietas occidentales son como 100% basadas en animales, no hay un equilibrio. Entonces, intentar que ese 100% vaya bajando y aumentar el porcentaje de alimentos de origen vegetal, agregando más frutas, agregando más verduras, agregando más legumbres y de a poco ir reemplazando estos alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal. Eso es como lo más básico, así como para partir, como de a poquito ir incorporando los alimentos.
Sí, es como que el sistema solar, digamos, ¿no? El sistema solar, el sol está al centro y los planetas están alrededor. En esta cultura que tenemos, el animal es el centro. es la pechuga de pollo o la pierna del pollo o el pedazo de res, el pedazo de vaca ahí o el, las costillas del cerdo o lo que sea, ¿no? El pescado. Entonces, y alrededor va las guarniciones, el arroz, a veces los frijoles, a veces unas lechuguillas ahí tristes que te ponen. Las ensaladas a veces son, ¿qué es eso? Triste. Por el amor de Dios. Te tiran tres lechugas y dos rebanadas de jitomate que parece que se la están cobrando así. Y les digo, ponga el aguacate y te ponen una rebanadita de aguacate. Oye, espérate. Y yo les digo, cóbramelo, pero ponle el aguacate completo. Dame mi aguacate. Y me dan ganas de llevarme uno yo. ¿O cómo le dicen en Chile al aguacate? ¿Palta? ¿O cómo?
Falta,
¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces lo que estás diciendo es que el centro no sea el pedazo de animal. Pedazo de animal, sonó como insulto. Sino que el centro sea la proteína, pero vegetal.
Exacto, que no tiene que ser todos los días para partir. Uno puede hacer la transición lenta e ir acostumbrándose a este cambio de alimentación, acostumbrando el paladar también a estos otros sabores. Y lo otro que es súper importante es que si uno igual va a llevar una alimentación basada en plantas, no reemplazarlo por ultraprocesados veganos, por ejemplo. Claro. Es como, la hamburguesa vegana en vez de la hamburguesa. En la transición a veces sirve, pero en el caso de los niños, al final estoy reemplazando una chatarra por otra, que tiene beneficios obviamente medioambientales y para los animales, pero en la salud no va a tener mayor repercusión. Aquí lo importante es optar por alimentos en su estado más natural, original, que claro, es como una whole food plant-based diet, en el fondo. Entonces por eso nos interesa tanto las frutas, las verduras, las legumbres, sí, y las verduras de todo tipo, como tú dices, la lechuga así triste, no, o sea, brócoli, coliflor, claro, agregar todas las verduras que existen, repollo, espinacas, cale, champiñones, o sea, una variedad lo más amplia posible.
Claro. Y ahora en recomendaciones me quedé pendiente de los dulces que hablamos en el segmento anterior o en el primero. Cuando te dicen, oye, pues el niño quiere dulce, está bien que tenga dulce, pero a ver, ojo, ¿por qué tiene que ser de una cosa empaquetada, procesada, llena de químicos e ingredientes de origen animal? ¿Por qué no puede ser un mango delicioso? Dulce mango delicioso. No sé cómo le digan en Chile, pero los dátiles. No, el mango sí es igual, ¿no? Pero los dátiles es el mismo.
Dátiles, sí.
Dátiles,
sí,
es la misma cosa. Que son, o sea, tienen. No te estoy diciendo que te comas un montón de dátiles antes de irte a dormir, ¿verdad? Porque yo he engordado comiendo dátil en la noche. Porque está concentrado de muchas calorías. Pero son deliciosos. O sea, si quieres un dulce, ¿verdad? ¿Por qué no tomar el dulce de la naturaleza? ¿Eso podría ser otra recomendación como básica para empezar la transición?
Sí, la gente le tiene miedo a las frutas. No sé por qué. Es como la fruta engorda. El plátano engorda. La manzana engorda. Es como, no. O sea, la fruta está llena de fibra. Tiene un pic glicémico mucho más bajo que los dulces porque tiene fibra asociada. Por lo tanto, si alguien quiere comer algo dulce, de todas maneras, o sea, de hecho los niños comen menos fruta de lo que deberían, que se coma 2-3 frutas al día, no pasa nada. Si reemplaza todos esos dulces que come por fruta, no hay problema. La fruta es un súper buen alimento. Igual hay que como reacostumbrar al paladar porque los niños encuentran la fruta un poco desabrida después de comer cosas tan procesadas. Claro. Pero lo ideal sería incorporar 3 frutas diarias, más 3 porciones, 4 porciones de verduras diarias. Lo ideal es que sean 7-8 porciones entre fruta y verduras diarias por lo menos.
Claro, porque aparte los niños tienen otras necesidades. O sea, los niños necesitan una ingesta más alta de calorías que los adultos, ¿no? Porque están quemando más variando, calorías.
Es que va variando con la edad porque en las etapas de alto crecimiento se requieren más nutrientes y obviamente por eso siempre, mientras uno pueda cumplir los requerimientos calóricos para ese niño, en general todos los macro y los micronutrientes van a estar cubiertos si es que la alimentación es como súper variada. Si es que comen de todo, si es que comen frutas, verduras, todas las legumbres, frutos secos, semillas y consumen las calorías que necesitan, van a tener todos los nutrientes que necesitan. Y eso hay que calcularlo de acuerdo a la edad y va cambiando con el tiempo, obviamente.
Una de las cosas que a mí me preocupa que no perdamos los latinoamericanos, sea que vivas en Estados Unidos o vivas en América Latina, es que no perdamos esta cultura de las frutas. Porque tú vas a los restaurantes en Perú, en México, en América Latina, a un hotel, y te encuentras en el buffet del restaurante todas las frutas deliciosas. Puede ser unos platos de frutas deliciosas. Eso no existe en Estados Unidos. Esa cultura, tú llegas al Hotel Hyatt, al Hilton, al Marquis, al Four Seasons, no encuentras un buffet delicioso de frutas. No encuentras las frutas que te encuentras en la esquina, en la calle, en nuestra América Latina. Tenemos una cultura de comer nuestras frutas, el mamey, la papaya, el mango, el dátil. No perdamos eso. Pero hay mucha gente que dice, ay no, la fruta no es comida. Si me como un bol así enorme de fruta, eso no es comida. Tengo huevos con tocino y todo. Entonces ya nos metieron la cultura estadounidense. No tengo nada en contra de Estados Unidos. Acá vivo. Hay cosas positivas de este país, pero hay cosas oscuras y una de ellas es la alimentación. Entonces, por el amor de Dios, conservemos los latinos nuestro tesoro de esa relación que tenemos desde antes de que llegaran los europeos a conquistar lo que ahora es América Latina, que lo teníamos, que era esa conexión con la tierra y con nuestras frutitas tan deliciosas, ¿no, doctora?
Sí, además yo encuentro que por lo menos en Chile las frutas son baratas. O sea, respecto a precio, la gente dice, no, es que una alimentación basada en plantas es más cara. No, las legumbres, las frutas y las verduras son de lo más barato que hay. Aquí son mucho más baratas que la carne, por ejemplo, que los procesados, que el paquete de papas fritas. Entonces, incluso por precio, tampoco es una excusa como para decir, no, es que no puedo comprar fruta. Como les digo, cualquier fruta, toda la fruta es buena.
Oye, y los niños pueden, volviendo al tema de los niños, obvio, eres pediatra, ¿está bien que se lleven una dieta basada en plantas desde que nacen?
Sí, los niños pueden ser, bueno, las mamás le dicen como que son veganos, vegetarianos, alimentación basada en plantas, in útero, porque las mamás ya llevan este tipo de alimentación, y después cuando nacen, obviamente, todos los niños consumen lo mismo los primeros 6 meses, que es lactancia materna, así que ahí todos los niños se alimentan igual, y cuando empiezan con la alimentación complementaria a los 6 meses, si los papás así lo desean, los niños pueden llevar una alimentación basada en plantas, y ahí en el fondo se sustituyen, como les decía, los alimentos de proteína con las legumbres, hay que hacer que la comida sea bien equilibrada, y en general se ha visto que en crecimiento y desarrollo son exactamente igual que los niños omnívoros, no hay muchas diferencias.
Yo te iba a preguntar por las papillas, ¿no? Que empiezan a darle a los niños papillas, entonces a mí de niño me daban estos botecitos, creo que todavía existen, ¿no? No soy papá, no, sí. No, Gerber, ¿no? Era la marca. Sí. Y me acuerdo que me encantaba el de plátano, pero me acuerdo que era muy dulce. Entonces, y he visto la etiqueta y tiene azúcar, tiene, o sea, sí. La papilla en el botecito del Gerber o de esas, o sea, ¿cuál es la diferencia versus hacerle tú la papilla de alimentos enteros?
Siempre lo mejor es hacer uno la comida, la papilla, porque hoy en día, por suerte, igual existen algunas que vienen en este frasco de vidrio que son naturales, que no traen aditivos. Porque en realidad los niños hasta los 2 años no deberían consumir ni sal ni azúcar, ¿ya? Nada que tenga sal ni azúcar, porque en el fondo el paladar a este estímulo tan intenso se acostumbra, después no quieren comerse la comida.
Claro.
Pero siempre va a ser mejor que uno haga la comida con los ingredientes conocidos, que uno sabe, y lo más natural posible, sin ningún aditivo, sin ningún agregado. A veces igual le ponen algún conservante o algún aditivo a estos colados como en tarro, así que solo como muy ocasionalmente SOS si están en alguna parte y no tienen que darle de comer, pero en general lo mejor siempre es planificarse y hacer la comida en la casa.
Claro, ahí está la clave. Fíjate, antes de los 2 años nada que tenga azúcar y sal, porque le empiezas a dar al niño alimentos procesaditos de estos en tarro que tienen azúcar o tienen sal o tienen químicos, y entonces se atrofia el paladar del niño y claro, entonces ya no te quiere comer el brócoli, ya no te quiere comer un frijoles o todo, ya lo único que quiere es sal y azúcar, y le estás dando a tu niño una sentencia con la cual va a tener que vivir el resto de su vida y a lo mejor batallar en el futuro yendo a terapia psicológica y con el nutriólogo y con ejercicios y con estas ansiedades por la comida que tenemos de adultos, porque desde niño, o sea, decías eso y me visualicé yo de niño comiendo el Gerber, y yo, ay, mamá, ahí empezó el problema, a mí me daban puro Gerber. Me queda claro que Gerber nunca nos va a patrocinar este podcast. Bueno.
Lo importante es que el paladar es reentrenable, ¿eh? O sea, uno dice, no, es que el niño ya no quiere comer nada, pero si uno empieza a poco a introducir estos alimentos, créanme que se puede reentrenar el paladar y que después puede terminar gustándole.
Todos podemos cambiar. El regalo más grande que le puedes dar a tu hijo, a tus hijos, me queda claro, no es llenarlos de dulces, es darles un paladar y una microbiota sana y comida sana para que eviten llegar a los problemas de obesidad y de diabetes y de adicciones por la comida y de ansiedades. Es un gran regalo que les puedes dar, ¿no? O sea, eso que visualizo cuando te escucho hablar.
Sí, yo creo que es el mejor regalo. Además, es un regalo para toda la familia. Generalmente, los niños tienen los hábitos que tienen los padres. Entonces, si los padres comienzan a cambiar sus hábitos, los niños también van a tener este ejemplo. Así que cambia toda la familia.
¿Algún suplemento, ya para cerrar, algunos suplementos que vitamina B12, la famosa vitamina? Yo me suplemento con B12 desde que era súper carnívoro. Mi mamá consumía B12 porque era conferencista y trabajaba mucho y le inyectaban la B12. Y cuando yo empecé a trabajar mucho, me enseñó a que me la inyectaran y ahora como veganito, pues la tomo en suplementos. Pero, o sea, yo nunca, me da risa porque cuando me hago mi examen de sangre, la doctora me dice, no necesitas tanta B12. Entonces tengo exceso de B12 porque me suplemento bien y todo. ¿Pero tú qué recomiendas para niños en temas de suplementos?
Bueno, esto es súper importante. Todas las personas, los niños y los adultos que llevan alimentación basada en plantas, tienen que obligatoriamente suplementarse con B12, porque la B12 la producen unas bacterias, ¿ya? La B12 no es de origen animal, la producen bacterias. Y la B12 se encuentra en productos de origen animal hoy en día porque suplementan a las vacas y a los pollos, etc. Antes se encontraba porque pastaban en la tierra, ya no. Pero los vegetales no tienen B12. Entonces, cuando uno decide llevar una alimentación basada en plantas, tiene que ser súper responsable, planificarlo, organizarse y comenzar a suplementarse con B12, ¿ya? En los niños esto es fundamental porque la B12 tiene muchas funciones en el cuerpo, tanto para adultos como para niños, y en los niños tiene mucha relación con el desarrollo del sistema nervioso. Por lo tanto, si un niño lleva una alimentación basada en plantas pero no recibe B12, puede tener daño neurológico severo, irreversible, puede convulsionar, puede alterarse su desarrollo psicomotor. Entonces, si un niño, si una mamá decide que su niño va a llevar este tipo de alimentación, sí o sí tiene que llevarlo a evaluar para iniciarle la B12, ¿ya? Claro. En general, a los niños se usa en polvo, en gotas, la presentación que haya en cada país se le da por vía oral, no como los adultos que generalmente algunos se inyectan. En los niños la presentación es diferente y esto se usa para toda la vida. Y algo súper importante que mencionaste tú, a veces cuando uno hace exámenes de niveles de B12 y están normales, no significa que uno no tenga que suplementarse. Solo significa que gracias al suplemento uno mantiene niveles normales y que la suplementación debe mantenerse por toda la vida en esa dosis. Si es que hay déficit, la dosis es mucho mayor. Entonces, por eso también es importante tomarse los niveles para saber cómo está uno.
Claro.
Y la vitamina B12 es súper segura. Es una vitamina que es hidrosoluble, por lo tanto se elimina en la orina el exceso. Entonces, en el peor de los casos, si tú tomas un exceso, como tú dijiste, vas a eliminarlo por la orina, no pasa nada, no te intoxicas, no pasa nada. Entonces, es un suplemento súper seguro. Por lo tanto, si lleva una alimentación basada en plantas, por favor, vayan a su doctor, vayan a un nutricionista especialista que les indique la B12, porque tienen que tomar B12, porque el déficit se demora en aparecer, no es instantáneo, no es de un día para otro. Puede tomar un año, 2 años, 5 años, es súper variable. Sí. Entonces, sí. Como es tan variable, uno no va a estar esperando ahí como, cuando me dé el déficit me voy a tomar la B12. No, hay que tomársela antes. Y para los niños es fundamental porque si no, su crecimiento se va a alterar. Ese es el único suplemento obligatorio en todos los niños.
Entonces, viene, ¿ya?, no de los animales, viene de las bacterias. Las vacas y gallinas y todo, cuando pastaban, como en los ranchitos, que la vaca come pasto y está lamiendo el pasto y se come la B12 de la tierra y de ahí es que viene de los animales. Ahora, cuando los seres humanos no hiperlimpiábamos las frutas y las verduras y las desinfectábamos por todos los cochineros y pesticidas que les ponen hoy en día y que el COVID ahora peor tantito hay que relavarlas, cuando no hacíamos eso y vivíamos una vida más natural, también los seres humanos tomábamos la vitamina B12 de esa tierrita que venía. Es muy común, ¿verdad?, que los niños les dé por comer tierra de repente, que estás jugando, ahí agarras y... yo veo a Bernie, a mi perrito, también va y lame la tierra. O sea, eso es una forma natural de que estás buscando de alguna forma ciertas cosillas que vienen ahí en la tierra, ¿no?
Sí, pero hoy en día ya no es así. Pues las carnes se suplementan porque la gente de repente dice, pero vas a tener que suplementarte toda la vida, entonces ¿cómo vas a llevar esta alimentación? Pero en realidad la carne también está suplementada. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y se toma el suplemento que le pusieron a la vaca. Y además, en realidad, tomar un suplemento diario yo encuentro que es lo mínimo versus claro, todos los beneficios que ya conversamos que tiene esto para la salud, no solo en el momento de ahora, sino que la salud a futuro. O sea, estos claro, niños sanos van a crecer y van a ser adultos sanos.
Sí. ¿Hierro? ¿Suplementos de hierro? No, el hierro lo puedes tomar de los alimentos.
Depende.
¿No?
En Chile, por ejemplo, la norma ministerial indica que todos los niños con lactancia materna entre los 4 meses y el año deben tomar hierro. Así que todos los niños, independientes de la dieta, toman hierro. Después de eso, después del año en Chile, cuando los niños llevan alimentación basada en plantas, depende. Si es que tienen sus niveles normales, no necesitan suplemento de hierro, no necesitan suplemento de calcio, no necesitan ningún otro suplemento. Y el omega 3, en realidad no hay mucho consenso si hay que tomar suplemento o no. Las embarazadas y las madres en lactancia sí tienen que tomar suplemento omega 3, además de la B12. Pero los niños podrían obtenerlo desde la alimentación. Así que el único suplemento así de regla para todos los niños es la B12.
Ya, ok. Además de tus estudios, ¿tú llevas cuánto tiempo? ¿Fuiste primero vegetariana y ahora ya eres vegana? ¿Cómo está la cosa? Cuéntame.
Hace 21 años que me hice vegetariana. Sí, en ese tiempo no había nada. Nadie sabía nada. Yo era el bicho más raro que existía. Porque, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás dejando comer carne? Bueno, eso fue hace 21 años, mucho tiempo ya. Y hace 3 años, un poco más de 3 años, que me hice vegana.
Muy bien, felicidades. Oye, algo que no te haya preguntado, alguna última recomendación que no te haya yo preguntado, y quiero que nos digas en dónde localizarte para consultar.
Solo que si quieren que su hijo lleve una alimentación más saludable o más basada en plantas, siempre supervisarse con un profesional que sepa, siempre planificarlo con tiempo y siempre suplementarse con B12. Incluso los pescetarianos a veces necesitan B12, así que... Claro. No crean que porque comen pescado pueden librarse de la B12. También ahí hay que chequear los niveles.
Oye, cuando dices consulten con un profesional, ponte las manitas hacia abajo de la cara y sonríe. Consulten con un profesional como yo, porque la gente, mucha gente quiere una pediatra que les recomiende y los lleve en el camino de la dieta basada en plantas, y tú atiendes a gente vía Zoom, vía internet, en cualquier lugar del planeta Tierra. ¿Ok? ¿Verdad que sí? ¿En dónde te pueden localizar?
En mi Instagram, la pediatra vegana. Esa es mi cuenta donde comparto información, donde hablo mucho de la B12 para que no les quede ninguna duda de que tienen que suplementarse. Y ahí me pueden mandar un mensaje si necesitan. Ahí igual hay donde dice consulta, están todas las historias de cómo pedir una hora conmigo.
Ahí, la pediatra vegana en Instagram. ¿Algún correo? ¿No hace citas por correo electrónico ni nada? La gente que diga...
No, en general, donde yo trabajo hay una secretaria que me cita a la gente para las consultas.
Sigan a la pediatra vegana para que se sigan cultivando en su educación y conocimientos, y además ya saben a quién consultar cuando tienen alguna situación. Y obviamente a larga distancia, pues los exámenes de sangre o cualquier cosa, pues te los haces en un laboratorio y te los mandan y tú los ves y ya. O sea, no tienes hoy el tema de ir personalmente a ver al doctor, es una opción.
Y con la pandemia se abrió esta posibilidad de hacer como teleconsulta, como usar Zoom, sí. Como que fue una herramienta que se usa mucho ahora, y que gracias a la pandemia como que podemos llegar a más lugares.
¿Cómo se soluciona? Ya, pero fuera de la broma, ¿cómo se soluciona la parte donde tienes que tocar o ver o...?
No se puede hacer un examen físico por Zoom. Eso es, o sea, uno puede mirarlo por la cámara, ver que el niño está vivo, que respira, que tiene un desarrollo psicomotor normal, pero el examen físico médico no lo puedes hacer por Zoom. Entonces, en general, lo que hacemos con la gente que no vive en Santiago, que no me puede venir a ver presencial, tienen que tener igual su pediatra habitual que los examine y me dan un peso y una talla para yo ver que está todo bien.
Claro. Bueno, ese examen sí lo puedo hacer yo. A ver, tu hijo, ¿respira? Está bien. Vámonos.
No está complicado.
No está complicado. Doctora, muchas, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo para ti y toda la gente hermosa de Chi, Lelele, Viva Chile. Cuídate mucho y gracias por haber estado aquí en el podcast por primera ocasión, y espero que vuelvas pronto.
No, muchas gracias por invitarme. Encuentro que es súper importante esta labor que haces de informar a la gente, porque hay mucha desinformación y yo creo que es súper importante compartir esta información con todos los que se pueda. Así que muchas gracias por invitarme y yo feliz volvería.
Que así sea. Danos unas palabras chilenas, así como pololo, algunas así muy... Vocabulario chileno clásico para aprendernos. Pololo y polola, ¿cachai? Es novio o novia, ¿no?
¿Luego? Sí, ¿cachai? El cachai es como típico. El cachai, ¿cachai lo que pasa?
Como que me entiendes, ¿cachai?
Claro, ¿me entiendes? ¿Cachai?
¿Cachai lo que pasa?
Sí, y el po, que terminamos todas las como, ya po, ven pronto, ya po. A ver,
échate una despedida muy chilena, así como estuvieras con tus amigos, con la familia chilena y todo, así que nada más en Chile, ahí en confianza te echarías. Así despídete del programa.
Uy, qué difícil me la pusiste.
Venga, conéctate con, haz de cuenta que estás ahí en el barrio, en la escuela, con tus amigos y amigas de la escuela, y ya, oye, po, ¿cachai? Así el chat. Sí.
No, ya, pues que estén bien, que les vaya bien, que estén todos bien, pues.
Bueno, estuvo fácil. Gracias, doctora. Abrazos.
Que estén muy bien.
Gracias a la doctora Andrea Péndola y a todos ustedes por haber estado aquí en el podcast. Si estás escuchando en cualquiera de las plataformas, ya sea Spotify, en Apple Podcast, en Google Play, en Amazon Music, en cualquier plataforma, suscríbete, danos las 5 estrellas y una reseña. Eso sirve mucho al algoritmo para que más personas vean o escuchen el podcast. Obvio, si estás acá en YouTube, entonces deja tu comentario acá abajo, activa la campanita, suscríbete al canal para que recibas las notificaciones y cada semana veas también el podcast en Marco Antonio Regil TV, que es el canal de YouTube. Gracias, hasta la próxima. Aprendamos juntos.